¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Mientras que la prensa de España se burla de los rusos residentes en su país afectados por las sanciones, desde estudiantes hasta jubilados, que descubren que sus cuentas fueron bloqueadas, ciudadanos de a pie les tienden la mano, entre ellos el abogado Antonio Escusa Andrés, quien les presta la ayuda jurídica gratuita. El también politólogo atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En el tema de los ciudadanos rusos, es muy cierto, no tendría por qué afectarles una decisión de su gobierno, porque en el fondo los ciudadanos son los que menos culpa tienen de las decisiones que toman sus gobiernos. Y aquí hay muchísimos estudiantes rusos en España, hay personas que están viviendo, que están jubiladas, no están pudiendo cobrar sus pensiones de Rusia, aunque sean cantidades pequeñas, porque la diferencia del rublo con el euro es grande, pero esa pequeña cantidad sea al cambio. Tengo clientes, son casos, que estoy hablando de casos reales, que pueden ser a lo mejor 150 euros o 200 euros, les ayuda a, con los ingresos que tienen aquí, a vivir. Sin esta ayuda es imposible. Entonces, ese dinero, esos convenios que hay entre España y Rusia, con muchos países, para que las personas puedan cobrar sus pensiones, no sirve porque las sanciones impiden que estas personas puedan cobrar y se ven en unas situaciones de auténtico austericidio. Lo pasan muy mal. La suerte que tienen es que son personas que la gente de aquí, los españoles en general, pues tienen amistades y les echan una mano, porque si no, no podrían llegar a final de mes. El problema es muchísimo más grave con los estudiantes, porque los estudiantes, el entorno social de ellos son sus propios compañeros y a lo mejor no tienen una capacidad económica como para ayudarlos, pero la verdad es que se les ha cortado el flujo de ingresos, de dinero, y están pasando auténticas dificultades, no solamente ya para mantenerse aquí, sino qué hacen con sus estudios. Se quedan a mitad de carrera, tienen que abandonar España y con grandes dificultades volver a Rusia. ¿Y qué pasa con toda la matrícula que pagaron y cómo quedan esas carreras y cómo quedan ellos? Hay una persecución de todo lo ruso desproporcionada, no justificada. Tampoco está justificado todo lo que está pasando, pero desde luego sí que se está haciendo una persecución de todo lo ruso. No solamente, diría yo, a nivel legal, a través de los estados, de las políticas de los estados, sino desde los medios de comunicación. Me refiero a las grandes cadenas de televisión y todo eso. Aquí te podría contar que hay personas muy solventes que han estado tratando de explicar el conflicto. El coronel Pedro Baños, por ejemplo, son las figuras más eminentes que tenemos en España. Este hombre ha dejado de hablar porque las amenazas eran tan grandes que dijo, bueno, pues no voy a poder dar mi opinión porque en un conflicto hay dos bandos, solo se escucha un bando, del otro no se quiere escuchar, no se quiere decir nada y este hombre ha sido callado. Hay otro, estoy permitiéndome utilizar nombres de personas sobre las que no tengo autorización, pero bueno, están en redes sociales y se pueden ver. Rubén Gispert es un youtuber español muy conocido que con sus propios medios viajó a la zona del Donbass y estuvo tomando testimonios. Al tercer día, las amenazas a su familia y a él eran de tal calibre que tuvo que abandonar y volver a España, y aquí está dando testimonio de lo mismo que estoy dando yo. En general, puedo decir a toda tu audiencia que yo no advierto, no veo, en general, en la población española, por lo menos en lo que yo conozco, un rechazo a las personas rusas ni a Rusia, para nada, al contrario. Puede haber alguna persona, algún fanático, que los hay, pero también está fomentado por la propia información que se divulga en los medios de comunicación. Y si quieres, ya quedamos, me dices otra pregunta y vamos avanzando.
Sí, Antonio, justamente usted es jurista y obviamente yo también quisiera desde esta perspectiva un poquito abordar el asunto, pero como usted también toca el asunto mediático, obviamente esto me parece importante, porque a mí, yo me encuentro en Moscú, pero obviamente usted puede escuchar más o menos y yo puedo defenderme en español, ¿no? Y obviamente yo sigo qué es lo que se escribe, qué es lo que se dice en la televisión, que además ahora mismo las redes sociales nos hacen llegar eso casi 24 horas al día, porque todos estamos ahí en las redes sociales, ¿no? Yo no sé, pero sería exagerar por mi parte decir que me parece que ya se ha llegado o se ha traspasado todos los límites. Ya no se trata de ataques contra Putin, contra su gobierno, porque yo lo que veo es que se promueve, no sé, rechazo o se estigmatiza a lo que es prácticamente ciudadano ruso. Entonces usted como ciudadano español, ¿puede confirmarlo o yo estoy exagerando?
No, usted no está exagerando, está diciendo la verdad tal cual es. Y diría que se queda corto. Le voy a explicar varias cosas que han pasado en poco tiempo para que entienda la gravedad del problema y la dimensión que ha tomado. Nosotros, España, ayudó a Argelia a desarrollar las infraestructuras de explotación del gas y construyó dos gasoductos. Primero construyó uno que entra por la zona sur del país y abastece a la península ibérica, quiero decir a Portugal y a España. Posteriormente firmó tratados con Marruecos, España y Marruecos, para el público que no lo sepa, siempre han tenido una relación muy complicada por el asunto del Sáhara, del Frente Polisario y toda la gente que hay en el Sáhara Occidental, ¿no? Ahí hay varias resoluciones de Naciones Unidas que están garantizando la autodeterminación de esos territorios a los saharauis. España está como garante porque era la que tenía el censo de todos los auténticos saharauis, porque España les había dado nacionalidad y por tanto tenía toda la población censada, y Marruecos lo que hizo fue llenarlo de marroquíes para que luego, con llegado el momento en que Naciones Unidas, que fue postergando el famoso referéndum de autodeterminación, pues hubiera más votantes marroquíes que saharauis. Entonces España tenía una especie de papel de garante. Bueno, pues voy a cortar esta narrativa para ir al grano, a lo que te quería decir. Nosotros ayudamos, entonces nosotros, nuestro primer suministrador de gas por tubería es Argelia. Era Argelia, debo decir. Porque a la velocidad del rayo, una alta diplomática del Departamento de Estados Unidos viajó a Madrid y se entrevistó con el presidente del gobierno español. Inmediatamente, lo sabemos porque se ha publicado en los medios de comunicación, al día siguiente se entrevistó con el rey de Marruecos y a los pocos días, en secreto, el presidente de España firmó, mandó una carta al rey de Marruecos para decirle que aceptaba que Marruecos fuera una autonomía del Reino de Marruecos. Esto, que parece una tontería, tiene mucha importancia porque sabemos que detrás de todo esto, desde hace muchos años, está Estados Unidos, que en la plataforma, lo que es en la costa del Sáhara, se han descubierto yacimientos de petróleo y gas muy importantes. Y entonces están ahí planteando la explotación con empresas israelíes y norteamericanas de una manera rápida. Y lo siguiente que nos enteramos es que hemos pasado de ser el primer, de tener como primer suministrador de gas a Argelia, a ser el segundo, pasando a ser el primero Estados Unidos. Estados Unidos, el gas de Estados Unidos nos cuesta muy caro porque lo tienen que licuar, y sí que es verdad que España, de todos los países de la Unión Europea, tiene la mayor cantidad de plantas para transformar el gas licuado en gas, en tubería. Pero curiosamente nos cuesta 3 o 4 veces más como mínimo todo eso. Pero en tan corto periodo de tiempo hemos pasado de comprarle el gas a Argelia a comprárselo a Estados Unidos. Y esto estaba a pasar en toda Europa. Entonces, ¿por qué esa velocidad? ¿Y qué tiene que ver Argelia? Aunque Argelia siempre ha sido un aliado de la antigua Unión Soviética y actualmente de Rusia. Siempre compra todo a Rusia, tecnología rusa, centrales nucleares, etc. Entonces, no parece casualidad, parece que se quiera todos los intereses de Rusia, incluidos los de los ciudadanos, las empresas, como si quisieran que desapareciese. Es una interpretación mía, ¿eh? Como que no existiera, o ahogarla. Ahogar a todo el mundo de allá. Y este es un ejemplo muy claro que el que te acabo de exponer. Esto ha sido muy rápido. En España hay una contestación muy grande contra esta acción del primer ministro, de Pedro Sánchez. Está muy mal visto. El Parlamento ya ha habido muchas voces, que se han alzado muchas voces en contra de esto. Y vamos a ver cómo acaba, porque todavía no hay ningún acuerdo firmado. Pero la realidad es que en este momento sí que hemos pasado a comprar más gas a Estados Unidos que a Argelia. Y parece que ser que todo lo que tenga que ver con intereses de Rusia tiene que ser atacado a nivel internacional y con todos los países de la OTAN y no de la OTAN, todos los que más o menos Estados Unidos de alguna manera controla, que son muchos, tienen que hacer lo que dicta la administración de Estados Unidos. En general, yo diría que, y ya desde el punto de vista jurídico, no tiene lógica. O sea, no hay un amparo legal que justifique. A nivel internacional, me refiero al derecho internacional hasta donde yo alcanzo a conocer. Es decir, se ha oído hablar mucho de los crímenes de guerra. Cuando el acta fundacional de las Naciones Unidas fue firmado por 4 países. Inglaterra, los países vencedores se llamó. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, la heredera de la Unión de Repúblicas fue Rusia. Y Rusia es firmante, es fundador. Entonces, no me parece creíble que cuando se hicieron los famosos juicios de Núremberg, que se juzgó al nazismo, que fue la primera vez que se utilizó el llamado derecho de la guerra, donde aparecen las figuras del genocidio o de los crímenes de guerra, algunos de los propios componentes de aquel, he visto ahora documentales hace poco, de aquel juicio, decían que crímenes de guerra habían cometido todos los bandos, y hubo mucha crítica con aquellos juicios. En este momento, establecer que algún derecho que permita a un Estado en el mundo, que es Estados Unidos, atacar los intereses de otro Estado, porque recordemos una cosa, Estados Unidos no está en conflicto ni ha declarado una guerra a Rusia. Sin embargo, está atacando, está haciendo una guerra híbrida desde mi punto de vista, porque está atacando sus intereses, sus reservas, su dinero en el extranjero, y no solo eso, sino las de sus ciudadanos, que no tienen nada que ver con las decisiones que toma. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo no encuentro ningún amparo legal, ni resolución de Naciones Unidas, ni ninguna otra ley internacional que permita a Estados Unidos hacer lo que está haciendo. Ojo, desde mi punto de vista, no solo Rusia sería y sus ciudadanos serían los que sufren todo este tema de las sanciones y sus intereses, pero desde luego no sería, en términos de derecho penal, no sería el único autor, porque tiene una serie de coautores, de cómplices que le ayudan, que es la Unión Europea, la OTAN y muchísimos otros países. Sí que es verdad que dentro hay mucha contestación a eso y no sé por qué no se atreven a oponerse. No es que todos los países lo estén haciendo porque quieren. Supongo que tienen ahí sus más y sus menos para poder, para llegar a hacerlo, yo creo que a regañadientes, pero la verdad es que lo están haciendo.
Sí, Antonio, gracias por tocar el tema de gas, porque realmente está muy presente, porque incluso sin ocultar así abiertamente, Estados Unidos ha estado presionando durante años y últimamente ya vemos que con éxito a la Unión Europea para que rechace el gas ruso. ¿Por qué? Porque Rusia es mala, primero, además porque Rusia puede cortarle el grifo en cualquier momento a la Unión Europea. Y yo desde Rusia, es una tontería total. ¿Por qué? Porque a Rusia, a ningún funcionario ruso en ningún momento se le ocurrió plantearlo de cortar el grifo. ¿Por qué? Porque Europa es nuestro cliente importantísimo. Así que inventaron este tema, lo promovieron y Estados Unidos, El Salvador, ahora mismo le vende gas a Europa a unos precios exorbitantes en comparación con los precios rusos. Pero sabe, Antonio, usted como ya empezó a tocar temas jurídicos, yo también quisiera preguntárselo, ¿no? Entonces, eso que un ciudadano ruso, por ejemplo, resulta que descubre un día que no puede acceder a sus cuentas, que reside en España, que no puede pagar su vida, que no puede pagar servicios, que no puede... Entonces, eso desde el punto de vista de un jurista, ¿qué es lo que se podría decir? No, pero lo esencial, ¿no? Y otra cosa que quisiera decirle, porque yo de sus palabras entendí que ya había rusos que le pidieron ayuda jurídica. Entonces, ¿se puede ayudar a estas personas? ¿O ante estas situaciones pocas cosas se puede hacer?
Desde el punto de vista legal es muy difícil porque hemos de tener en cuenta que aquí hay unas sanciones que las imponen los gobiernos y si usted busca en algún, normalmente, en un estado de derecho, para que se pueda aplicar una ley, primero se tiene que conocer la ley, porque si no, ¿quién la puede cumplir? Es decir, cualquier estado, sea democrático o no democrático, si quiere imponer el cumplimiento de una norma, primero tiene que ser publicada y tiene que ser conocida, para que puedan decir, usted infringió tal ley o no la infringió, porque la ley es derecho positivo, es derecho escrito que va a establecer conductas, ya sean civiles o sean penales o sean mercantiles. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿En qué resolución, en qué norma o tratado internacional está que usted pueda bloquear las cuentas de un ciudadano de un tercer país o de otro país? Yo no encuentro ninguna norma, ninguna norma. Es un acuerdo político que se resuelve en las cumbres de la OTAN o de la Unión Europea y se imponen sanciones porque, digamos que el poder político considera que se tienen que imponer sanciones. Pero de cara al ciudadano de a pie, yo como abogado, ¿cómo puedo, por ejemplo, demandar a un Estado que está imponiéndome sanciones y que me pide que yo saque mi dinero? Sí, podría presentar una demanda, pero tendría muy poco recorrido o sería muy desproporcionada la demanda, en el sentido de que yo voy a ir a un juez local, un pobre juez, que le voy a decir, oiga, obligue a que este Estado no me bloquee la cuenta, se podría hacer, a que no me bloquee la cuenta porque yo no he hecho nada y no pueden bloquear mi dinero. No pueden bloquearla, pero ¿qué pasa? Como estamos en derecho internacional, resulta que la cuenta te la va a bloquear al Banco Central de aquí porque bloquea los bancos rusos, ¿no? Y entonces, digamos que sería un vía crucis, un camino jurídico muy largo, donde además la gente no tiene recursos. Por mucho que uno quisiera, ni los juicios serían rápidos, ni el resultado sería seguro. O sea, por más que un juez local sea capaz de condenar a un banco central a que desbloquee la cuenta de un ciudadano, antes no se desbloqueara, el ciudadano habría sucumbido, no sería una solución viable. Sí que veo más posibilidades en que se agrupen personas y aquellos estados en los que, por ejemplo, España, ¿no?, en los que se ha pasado esto y que estas personas se encuentran en una situación de bloqueo, soliciten ayudas al Estado que les está impidiendo poder traer su dinero. Es decir, bueno, ustedes me han quitado mi dinero, yo he pagado una matrícula y tengo una serie de obligaciones y no las puedo pagar, no por culpa mía, por culpa de ustedes. Entonces, háganse ustedes cargo de lo que yo no puedo cumplir. Esa podría ser, pero para eso se tendría que hacer agrupar a personas en plataformas, y yo no sé si yo tengo la confianza de que esto se resolverá antes de que tengamos que dar lugar a eso, pero tal vez esa sería una posible vía.
Antonio, sabe, además, una cosa que me parece importante y interesante, yo le voy a explicar en qué sentido, ¿no? Porque usted ha mencionado la figura de Pedro Sánchez y, bien, entre otras cosas, recientemente, como usted está muy al tanto, que recibió el Congreso de los Diputados de España el señor Zelensky, ahí le dieron la tribuna y solamente se pudo escuchar a este señor. Realmente, cuando lo estaba mirando, lo que me sorprendió es que me parece que sería bastante lógico dar la palabra también a la parte rusa, porque solamente, digamos, escuchamos la versión de Zelensky, pero ok, es otra cosa. Hemos podido, yo realmente, mis oídos, obviamente que capturaron esas palabras del señor Sánchez, calificando al gobierno ruso como régimen, hablando sobre Putin como autócrata, y entonces en estos términos, como si poniendo, digamos, en duda la legitimidad del gobierno ruso, y eso es, no es un tema nuevo, ¿no? Porque siempre este tema estaba presente en el espacio mediático, lo de nuestras elecciones, lo de nuestras parlamentarias, lo de nuestras presidenciales, pero es interesante que estas personas que dicen que o promueven la idea, no lo dicen abiertamente, no llegan a eso todavía, ¿no? Que entonces es legítimo el gobierno ruso, es legítimo el presidente ruso, pero sancionando a ciudadanos de a pie reconocen que es legítimo el gobierno. Me parece que es interesante, ¿no? Porque si esa gente, según ellos, no le votaba, entonces ¿por qué tienen que sufrir estas consecuencias? Pero, ¿sabe? Otra cosa, yo quisiera pedirle comentar, ¿no? Recientemente, todas las portadas españolas, en otros países también ocurre, pero como usted se encuentra en España, abordamos este caso, ¿no? Lo de oligarcas rusos, yo lo veo en portadas. Oligarcas, se detectaron yates, se bloquearon cuentas, es como si se tratase de una nueva victoria importante, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar quiénes son esas oligarcas, luego vemos que son personas que han hecho un enorme camino para acá en Rusia desarrollar sus negocios. Miles de personas trabajan, tienen puestos de trabajo allá en Rusia. Ellos, estos llamados oligarcas, yo no sé por qué son oligarcas. Entonces, en España sí que compraron yates, no sé, mansiones, pagan impuestos y ahora esa cacería. Pero yo no sé, yo realmente veo eso bastante extraño para un país europeo, para un país occidental, donde siempre pensábamos que se protege lo que son las propiedades, derecho. Y ahora, primero, sin razón alguna, ¿por qué se les califica oligarcas y además cacería contra propiedades? Yo no sé, quizás usted podría también calificar este aspecto, porque lo que a mí me parece es como si se tratase, yo no sé, pero bien, de una venganza, de una irritación de que son personas exitosas. Yo no veo realmente otra explicación a eso, pero quizás usted también podría comentar este asunto.
Mira, casi te contestaría con una pregunta que va a ser muy definitoria. ¿Quién crees tú que ha pasado toda la información, quiero decir, las propiedades, las empresas, los nombres y los detalles de toda esa cantidad de oligarcas, como tú muy bien dices, a todos los países de la Unión Europea? ¿O tú crees que España, por ejemplo, tenía conocimiento, podía tener conocer algunos, sin duda? Por ejemplo, el de la cadena Día, por ejemplo, lo podía conocer, pero es un hombre que da muchísimo trabajo a muchísimas familias, como tú has dicho, tiene una cadena de supermercados donde trabajan miles de personas. Pero, ¿quién crees tú que ha facilitado toda esa información y esa cacería de brujas?
Una buena pregunta, Antonio, pero yo incluso tenemos acá respuesta, porque entre otras fuentes...
No, la respuesta te la doy yo, Estados Unidos.
Claro, claro. Y además, Antonio, es una cosa interesante porque hay que decir que ahí había sectores de la oposición financiados, tal y como quedó demostrado con esas cuentas desde el exterior, justamente desde Estados Unidos. Ahora estas personas, en esas circunstancias que huyeron de Rusia, vemos sus reuniones y sus fotos con, por ejemplo, representantes de las autoridades de la Unión Europea, con autoridades de la OTAN, ahí justamente transfiriendo todos los datos, quién es quién en Rusia. Ellos prácticamente les están dando listados, castigar a este. Y la Unión Europea sí lo hace. Pero, bien, ¿por qué tienen que tener confianza esas personas? ¿Por qué son estas personas quienes dicen entonces qué sanciones se ponen a Rusia? Pero, bien, en realidad lo mismo hemos podido ver en Venezuela, en otros países, pero ahora ocurre en Rusia. Es decir, no solamente desde Estados Unidos, definen y dicen quiénes son oligarcas. También hay en Rusia gente opositora determinada que se fue ahí, entonces está ayudando, entre comillas, a complicarle la vida a nuestro país.
Claro, digamos que las fuentes de información vienen todas del mismo sitio, si no todas, una buena parte de ellas. Entonces, aquí se está, digamos que uno manda y dicta y los otros obedecen. Entonces, la gran potencia, Estados Unidos, está atacando por todos los frentes, está atacando en términos bélicos, está atacando por todos los frentes y ahora quiere hacer daño, porque quiere hacer daño a todos los ciudadanos. Ha cogido a los oligarcas, algunos en el término oligarcas más o menos todos lo conocemos porque fue una cosa que salió de la ruptura del desmoronamiento de la Unión Soviética y luego sí que hubo gente que se benefició de una manera grosera de aquel derrumbe, pero después hay muchísimas figuras, como tú has dicho, que no, que es gente que ha tenido una trayectoria exitosa a base de muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio y tienen empresas muy grandes. Como, bueno, si hablásemos de oligarcas y tuviéramos que coger a Bill Gates o todos los Thunberg o toda esta gente, pues de algún modo pues se les podría decir también oligarcas, gente de mucho éxito y muy ricos, ¿no? O a Elon Musk o todas estas personas, ¿no? Pero como hay un mensaje rusófobo en todo esto, yo la opinión que tengo es que esto es un mensaje que viene ya desde allá y hay una persecución y además se da toda la información para que los demás actúen como actúa la principal potencia. Yo desde ese punto de vista te diría, por ejemplo, un ejemplo aquí que sí que trascendió a la opinión pública. Aquí hay un empresario que se llama Amancio Ortega, que es el dueño de Zara. Zara, arrastrado por las obligaciones impuestas por los gobiernos, cerró las tiendas en Rusia, pero no despidió al personal y siguió pagando los salarios. No quiso despedir al personal. Y mientras pueda, ha dicho que va a seguir pagando los salarios de sus empleados en Rusia. Entonces, todo el mundo no está de esa manera. Y volviendo a otra cosa que se me estaba olvidando, que tú lo has citado antes. En las televisiones tú hablabas del Parlamento español. Esto que ha pasado en el Parlamento español con Zelensky ha pasado en todos los parlamentos que ha hablado este hombre, que se han abierto uno tras otro. Parecía que era como una, casi como una peregrinación para ir parlamento por parlamento, que yo no sé quién ha dispuesto todo eso, de quién ha sido idea. Bueno, pues lo que te quería decir es que en las televisiones, los principales canales de televisión nacional en España, yo creo que en otros países también, hay periodistas y testigos ucranianos, pero no hay rusos, no hay ni uno. Y muchísimos corresponsales ucranianos, pero no hay ninguno ruso. Nadie cuenta, eso.
Sí, Antonio, además, ¿sabe? Yo en ese sentido añadiría, porque pretendían los mismos medios y políticos no ver y no saber lo que estaba pasando 8 años en Donbass, ¿no? Y ahora que ya no se puede ocultar eso, yo no dejo de preguntarme, ¿dónde están periodistas de grandes cadenas españoles, CNN, BBC? ¿Por qué ahora mismo no van, por ejemplo, a Donbass, a Donetsk, a entrevistar a la gente de ahí? Yo los veo en Kiev, yo los veo siempre entre, digamos, los soldados ucranianos, ¿y por qué nunca vemos la contraparte? Porque es uno de los principios importantes de lo que es un periodismo serio, dar voz a las dos partes. Y aquí justamente no lo estamos viendo, así que por esto, profesionales dicen, eso es justamente uno de los señales de la propaganda, no de la información. Y sabe, Antonio, yo lo que también quisiera preguntarle, ¿no? Usted ha vuelto a mencionar la figura de Zelensky y negocios españoles acá en Rusia. Y lo que yo, siendo ruso, yo no sé qué es lo que piensan españoles al respecto, porque a mí, si yo fuera español, eso me llamaría la atención. Porque Zelensky no se limitó a decir, como siempre, Ucrania necesita dinero, porque durante todos los años de la independencia de Ucrania, por si acaso, quiero decir, siempre Ucrania se beneficiaba de las preferencias económicas que le estaba ofreciendo Rusia. Por ejemplo, productos ucranianos entraban al mercado ruso sin ninguna barrera, primero. Segundo, como Ucrania recibía gas ruso prácticamente a precios regalados, es decir, esos precios no existen. Entonces, logró la Ucrania independiente ahorrar durante estos años 250 mil millones de dólares. Para que se entienda, ahora el señor Zelensky pide dinero a ese parlamento, a otro parlamento. Acá en Rusia sabemos muy bien de qué se trata, pero en cualquier caso, yo quería decir lo que me indignó. Y me indignó, yo soy ruso, a mí no me toca esa situación. Zelensky en el Congreso de los Diputados de España exigiendo a España para que presione a sus negocios españoles para que se vayan de Rusia. Y me pregunto, ¿y quién es el señor Zelensky para decir primero qué es lo que tiene que hacer el gobierno español? Primero, y segundo, los empresarios españoles, tal como yo acabo de hablar sobre los llamados oligarcas rusos, entonces hay empresarios españoles, y yo lo he visto durante mi profesión, me tocó entrevistar a esta gente, ahí duramente trabajando durante años, desarrollando su negocio, creando puestos de trabajo. Luego viene el señor Zelensky y diga que mañana abandona el mercado ruso. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es eso?
Sí, sí, es inexplicable. O sea, aquí hay un poder de coerción por parte, quiero pensar, de Estados Unidos hacia la Unión Europea y hacia todo el mundo económico. No sé qué tipo de amenaza, no alcanzo a comprender, pero sí que ha calado fuerte en los medios de comunicación de masas, me refiero a las grandes cadenas de televisión y todo eso, y en la economía en general. Parece que tener relaciones con Rusia es como si tuvieras la peste. Es algo que no puede ser de ninguna manera, ¿no? Pero esto es un mensaje impuesto, ¿eh? La gente, te puedo asegurar que la gente no siente esto. Te voy a poner varios ejemplos. Yo tengo como amigos, amigos personales míos, que han sido clientes porque ayudé a regularizarlos, un matrimonio. Ella es ucraniana y él es ruso. ¿Qué hago yo con ellos? Ese matrimonio lo que tenemos que partir, según Zelensky, porque uno es ruso y la otra es ucraniana. Peor todavía, tengo al hermano de ella, que vino, un ingeniero agrónomo de Ucrania, que cuando la anterior guerra del Donbass en el 14, hubo también un gran éxodo de refugiados ucranianos. Y te puedo decir, por las noticias que yo conocí de la oficina de asilo de aquí en Barcelona, porque tuvimos varias reuniones con el Colegio de Abogados y todo eso, cuando vinieron los refugiados ucranianos, cuando empezó el proceso para darles el asilo, se empezaron a recibir amenazas del anterior presidente de Ucrania, no del actual, no recuerdo ahora el nombre, de que si la Unión Europea reconocía como refugiados políticos o refugiados de guerra a estas personas, que Ucrania cerraría el gas. Recordemos que entonces solo había una tubería de gas que pasaba por en medio de Ucrania para llegar a Alemania, que el Nord Stream 2 no se ha puesto en marcha y que todavía el gas, a pesar de la guerra, sigue llegando a Europa y pasa por Ucrania. En aquel momento no se podía dar ningún tipo de resolución por asilo, porque a Ucrania no le convenía, de ninguna de las maneras, no le convenía. No tenía en aquel momento el apoyo de Estados Unidos, pero hicieron esta coerción a la Unión Europea. Esto nos lo contaron con la boca pequeña, no en público, en privado, en las oficinas de asilo, se comentó bastante. Digamos que no fue una noticia oficial, sino fue un rumor que tú lo contrastas con la realidad, porque si había 1.000 personas pidiendo asilo, no se la daban a ninguna, o como mucho a una, porque había, queremos pensar que aunque eran, todas tenían los requisitos, o muchas tenían los requisitos para que se la concedieran. Bien, eso en el 14. Vamos a hablar a día de hoy, 16 de abril. Yo ya tengo dos resoluciones, yo ya he recibido aquí a ucranianos que han venido ahora, pero ahora las órdenes son diferentes. Y ahora, no te diré en 24 horas, pero en prácticamente 15 días, tienen concedido el asilo, permiso de residencia y trabajo, son recibidos en Madrid. Es una cosa, yo no sé qué ha pasado en esos 8 años, qué pasó entonces, que era como la peste y no podían ser reconocidos aquí como refugiados, porque hay una cosa que es el convenio de Dublín, que establece, como la Unión Europea quitó sus fronteras interiores, se establece que cuando un refugiado va a pedir asilo, el convenio de Dublín estableció que donde tiene que pedir asilo el país que tiene que tramitar el asilo es en la primera frontera de entrada. Entonces, todos los ucranianos que llegaron la otra vez y esta vez a España, la mayoría entraron por Polonia. Entonces, muchos asilos que entonces se negaban era porque se decía que aplicaba el convenio de Dublín y entonces tenía que ser Polonia el que reconociera ese refugio. Era una manera de marearlos para no dárselo. O sea, no había manera. Digamos que el convenio de Dublín en la legislación europea sigue en vigor. Sin embargo, están entrando y se están repartiendo. Y ahora no se aplica, porque si se aplicase, tendrían que volver. Si han entrado por Rumanía, Rumanía, que les diera el asilo Rumanía. Y si fuera en Polonia, en Polonia. Perdón porque hago este pequeño paréntesis para que se entienda cómo todo, hablabas tú de las normas, cómo se puede defender un ruso. Bueno, y las normas interiores aparecen y desaparecen. Las leyes interiores aparecen y desaparecen según la voluntad política. Por tanto, mi conclusión es que aquí hay una utilización clarísima de Estados Unidos. Esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia, es una guerra de Estados Unidos que está atacando a Rusia y no solo a Rusia. Me atrevería a decir que es la punta de lanza para después ir por China. O sea, esa alianza China-Rusia ha causado mucho pánico Y no sé si es solo el gobierno de los Estados Unidos, sino todos los poderes fácticos que hay detrás. Porque al final, ahora lo que nos encontramos es que Estados Unidos ha hecho un negocio redondo. Está vendiendo su gas carísimo. Ha conseguido que los países de la OTAN alcancen el 2% de su PIB en compra de armamento. ¿Y a quién se compra ese armamento? Porque la mayor parte del armamento homologado OTAN es armamento norteamericano o fabricado bajo patente. No diré todo, pero una buena parte de él. Entonces, han hecho un negocio magnífico, les ha salido muy bien. Esta es la situación que hay a día de hoy, diría en España, y que es extrapolable a otros países. Y déjame que añada una cosa más que es muy importante. Yo he hablado ya con algunos refugiados de Ucrania, no sé si es porque eran de zonas rurales, no eran de Kiev ni de grandes centros urbanos, pero los mismos ucranianos a mí no me han trasladado un sentimiento de odio hacia los rusos, ni mucho menos. Están indignados por la guerra, pero culpan mucho a su gobierno también.
Sí, porque obviamente que hubo o era un conflicto absolutamente evitable. Y justamente lo que Rusia quería es evitarlo. Otra cosa que desde el año 2014, realmente yo no quiero repetir toda la historia porque quizás no sea, digamos, el tema principal de nuestra conversación, pero el odio que se estaba implantando por un gobierno que no fue electo, porque en el año 2014 se produjo un golpe de Estado. Además, hay que entender que, por ejemplo, el segundo partido más votado de Ucrania era, hasta los últimos momentos, un partido de orientación prorrusa. Y su líder, Víctor Medvedchuk, que ahora mismo prácticamente está siendo torturado. Es interesante que otra vez en todas las portadas españolas yo veo esa palabra, oligarca, prorruso, punto. Ya es todo que según estos medios tienen que saberse sobre esta persona y no saber sobre que es la segunda fuerza política más importante y de orientación prorrusa para entender la situación de Ucrania. Pero, ¿sabe, Antonio? Yo para ya poner punto, ¿no? Y quisiera decirle una cosa, ¿no? Porque estamos muy al tanto, se ve claramente que decir unas o expresar neutralidad o incluso simpatía, por ejemplo, o comprensión en lo que tiene que ver con Rusia, su postura, su gente. Usted, de hecho, ayuda a gente rusa afectada sin que esta gente pueda pagar. Y realmente yo le agradezco muchísimo eso. A mi juicio, dice todo del pueblo español, porque yo estoy muy al tanto que mucha gente no lo apoya y además hay simpatía en Rusia hacia el pueblo español. De hecho, por ejemplo, usted sabe que España era uno de los destinos predilectos de los rusos. ¿Por qué? Por muchas razones, por respeto a este país, a España, por simpatía a su pueblo. Lo que están haciendo ahora mismo los medios españoles para mí es un crimen, porque están arruinando eso. En medios rusos no existe el odio a España, y yo luego veo eso existiendo, eso en medios españoles. Pero, ¿sabe? Mi pregunta es otra, ¿no? ¿Por qué? Y eso ya se convirtió en una pregunta bastante tradicional, no obstante. ¿Por qué hay personas como usted? ¿Por qué usted no tiene miedo primero a articular estas cosas, a ayudar a los rusos a mostrar su postura? Porque yo creo que mucho más cómodo es sumarse a esta postura, criticar a Rusia, estar en mainstream. Entonces es mucho más fácil, es mucho más seguro, pero no obstante hay personas como usted que tienen y manifiestan claramente su postura. Yo quisiera preguntarle por qué.
Pues mira, muy buena pregunta. En primer lugar, tal vez no solo yo, hay muchas personas. Pero en mi caso, primero porque me considero una persona bien informada, porque no me fío de las informaciones que da la televisión y procuro indagar y estar más pendiente. Segundo, porque ya llevo años trabajando con rusos y tengo muchos amigos rusos y sé la realidad de las cosas. Tercero, porque las personas, yo ya tengo 61 años, Víctor, no soy un niño. Entonces, aunque yo no viví la Guerra Civil Española, entre el año 1936 y 1939, que es justo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, de España salieron 50.000 niños, 50.000 niños entre 5 y 14 años de edad, de los cuales la mayoría, no, se calcula, se habla, no hay cifras exactas, pero entre 3.000 y 10.000 fueron a Rusia, a la Unión Soviética en aquel momento, y acto seguido empezó la Segunda Guerra Mundial. Y con todos los padeceres he tenido la oportunidad ya de gente muy mayor, incluso hijos de los niños de la guerra de Rusia, que llevan a Rusia en su corazón y la sienten. Yo tengo una entre mis clientas que ama a Rusia, nació en Rusia y se crió como rusa y es rusa, pero su papá era de Oviedo y era uno de esos famosos niños de la guerra. España siempre ha tenido ese reconocimiento a Rusia, que a pesar de haberse hecho cargo de aquellos niños sin tener para comer ellos mismos, porque inmediatamente empezó la Segunda Guerra Mundial, les dio estudios, les dio futuro. Y eso en España, las personas de mi generación y las anteriores, lo valoramos mucho. Y luego la oportunidad de trabajar y de tener amigos y clientes rusos, sabemos cómo es el carácter de allá y no nos entra en la cabeza todo lo que se está diciendo, porque Te acabo de poner el ejemplo de un matrimonio que es ucraniana con ruso, pero eso es muy común allí, es muy común, es un mismo pueblo. Y sois familia. Mira qué curioso que el hermano de esta señora, que yo tuve que en la otra ocasión, estaba él vivía cerca del Donbass y tuve que tratar de hacerle el asilo y no fui capaz. No fui capaz porque se lo negaron por las explicaciones que te he dado antes. Este hombre llegó a luchar en la guerra de Afganistán, cuando Rusia intervino en Afganistán, y él era ucraniano, estaba llevando el mismo uniforme, era la misma gente. Entonces, ¿cómo ahora, de repente, toda esa historia se borra de un plumazo y nos tenemos que creer otra, cuando nosotros tenemos, primero ya tenemos conocimientos de cómo funcionan las cosas y que todo se está contando mal y con mentiras descaradísimas, que no admiten prueba, que son muy, muy burdas algunas de ellas? Y tenemos que tragarnos ese monodiscurso una y otra vez. Entonces, aquí hay mucha gente que está apoyando a la ciudadanía rusa, a Rusia. Te diré incluso a nivel personal, mucha gente habla mal del presidente, de Putin y todo eso. Como político, yo lo que puedo decir a nivel internacional, no puedo hablar a nivel nacional, pero a nivel internacional yo siempre lo he seguido porque considero que es uno de los políticos con las mentes más brillantes que hay en el panorama internacional para ver los acontecimientos. Diría que a nivel europeo tenemos que darle muchísimas gracias porque él fue el que intervino en la guerra de Siria y gracias a él teníamos una amenaza de tener 2 o 3 millones de refugiados, ahora tenemos 4 de ucranianos, que no los quería nadie, que se le pagó, si no recuerdo mal, a Ucrania 5 o 6 mil millones de euros para que hicieran un tapón e impidieran que siguieran llegando a Alemania, a Suecia, a todos los países de la Unión Europea, porque lo que ellos mismos fomentaron, los bombardeos y el apoyo a ISIS y a todos estos grupos terroristas en Siria, provocó un éxodo tan masivo que quien lo paró realmente y consiguió que la gente volviera a las ciudades porque empezó la reconstrucción fue Rusia, que fue llamada por Al-Assad para ayudar a su país a vencer al terrorismo. Y el único país que de verdad consideramos personas como yo, que ha ayudado a pacificar Siria, a que la gente pueda volver a sus casas, a reconstruir el país, es Rusia. Y a la vez ha conseguido que esa sangría humana de personas que venían a la Unión Europea la parase y la paró la política del presidente, el presidente Putin. Ellos lo pararon, hicieron mucho más ellos que todos los países de la OTAN juntos. Y esto no se puede olvidar. Entonces, yo me querría despedir, primero de todo, valorando mucho, dices que yo tengo mucho valor, tú eres muy joven, tienes también más valor que yo, porque estás defendiendo una postura que nadie está defendiendo, o pues se está defendiendo con muchas dificultades. Y no se trata de decir, yo voy a defender a Rusia, que también, que sería legítimo, sino voy a defender la verdad, que es más importante, porque en estas situaciones la primera víctima es la verdad, y aquí no se está contando la verdad.